Alabemos a Dios, oremos. Te alabamos, Dios, te alabamos, Dios. Gracias por amarnos, gracias por enseñarnos tu misericordia, gracias por ser soberano y actuar por parte nuestra. Gracias, Dios, por tu providencia, gracias porque tú eres bueno y que has mostrado tu bondad a nosotros. Dios, eres digno de alabanza. Padre, que tú preparas a nuestros corazones a escuchar a tu palabra. Que nos ayudes a estar quietos y esperar hoy en ti. Dios, yo te pido que nuestros corazones te puedan alabar durante el resto de este servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, iglesia. Yo me llamo Jason. Yo soy uno de los pastores aquí. Si eres nuevo aquí, te doy bienvenida. Justo después del servicio va a haber pastores y líderes aquí a tu derecha a la sala de hospitalidad. Le podemos dar bienvenida. Si alguien necesita oración, también podemos orar por ti. Puedes conocernos, encontrarnos ahí en esa sala. Esta es la parte del servicio donde continuamos a adorar a Dios por medio de nuestro dar. Estaba leyendo en Romanos últimamente, donde Pablo está diciendo que no todos los que son descendientes de Israel pertenecen a Israel y no todos los que son los descendientes de Abraham son hijos de Abraham y suena que diciendo quién narrando quiénes son los hijos de Dios y yo me puse a pensar cómo es que nosotros nos convertimos en los hijos de Dios. La mayoría de nosotros no somos descendientes de Israel, sin embargo Dios nos hizo hijos de la promesa por medio de nuestra fe en Jesucristo y nos hizo así por medio del ministerio del Evangelio. Alguien, algún pueblo, alguna iglesia ha traído, ha llevado el Evangelio a nosotros y nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Y cuando tú te pones al lado o acompañas a Sojourn Midtown y usas tus recursos, es para usar, para expandir el ministerio del Evangelio, para expandir quiénes son el pueblo de Dios. Y nosotros hacemos ministerio del Evangelio en equipar a los santos como ustedes, lo hacemos por medio de enviar a las personas a los confines de la tierra para llevar la promesa donde actualmente no está. Entonces, consideren cómo quieren participar con la iglesia. Sí, hay un par de maneras de dar aquí detrás en la pantalla. Sojourn.com/give o si no pueden dejar un regalo físico en una de las canastas cuando se van. Dios nos ha hecho una familia, nos ha hecho el pueblo de Dios, nos ha dado paz en Cristo, así que vamos a saludar, pasar la paz uno con otro y mantenernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Can I get you anything? Can I get you any snacks? La paseo con ustedes. Hoy la escritura viene de Habacuc, capítulo 2, versículos 5 a 20. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. no pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ay del que aumenta lo que no es suya, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatigan en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todo lo que habita en ella. ¿De qué sirve el ídolo que sea artífice esculpido o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay, del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate, ¿será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenos días, me pasé con ustedes. Yo me llamo Pastor Timothy Paul Jones y estoy contento de estar aquí en esta mañana. Vamos a tomar un momento de centrarnos en la palabra de Dios y su verdad juntos. Nuestro Dios, nosotros no tenemos palabras de sabiduría que pueden salvar, pero tú nos das las palabras de vida. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer lo que es justo delante de ti, de tu vista, pero tú nos das tu espíritu. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero tú nos das a ti mismo. Sin embargo, muchas veces todavía nos quedamos no satisfechos, aunque nos has dado todo. Traiga, Señor, trae convicción a nuestros corazones y que corramos no fuera de ti, lejos de ti en miedo, sino que hacia ti, reconociendo a dónde más podemos ir, porque tú tienes las palabras de la vida eterna en tu nombre. Oramos, amén. Hobbits son uno de los grupos de personas que pueblan la Tierra Media en El Señor de los Anillos. Son bastante bajitos, así que yo siento una conexión especial con ellos. Residen en un rincón rústico de la Tierra Media, conocido como la Comarca, donde reina tal calma que los hobbits, tan bonito que los hobbits han olvidado que el mundo está lleno de maldad y oscuridad. Ellos viven no sabiendo cuán mal está el mundo realmente, porque están tan protegidos de la maldad en el mundo alrededor. Y así es el como el autor del Señor de los Anillos describe la comarca cerca del comienzo. Dice que allí, en ese agradable rincón del mundo, ellos prestaron cada vez menos atención al mundo exterior donde se movían cosas oscuras, hasta que llegaron a pensar que la paz y la abundancia era la norma y el derecho de toda persona sensata. Dice que han llegado a esperan que todo, que siempre van a tener que tener la paz y la abundancia, que sean la norma. Y en ese sentido somos estadounidenses, ¿verdad? De baja estatura, pero igual estadounidenses, que la paz y la abundancia es justo lo que nosotros merecemos y lo que deberíamos recibir, pero como saben, viene un solo anillo y la guerra y la búsqueda y la muerte y de repente se enfrentan a una pregunta. La pregunta es esta: ¿qué haces cuando te das cuenta de que el mundo está más roto de lo que pensabas? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que el mundo está más roto de lo que pensabas? Y creo que parte de la razón por la que esta historia cautiva nuestra imaginación es porque es una pregunta a la que todos nos enfrentamos en algún momento. Nunca vas a estar haciendo batalla con hobbits o enfrentando guerra con los mágicos, pero sí en algún momento te vas a enfrentar, en algún momento vas a llegar a un momento donde tú reconoces que el mundo está más quebrantado, decaído de lo que yo pensaba. Está más quebrantado, decaído de lo que pensaba. ¿Cuándo pasó eso a ti? No sé si fue la primera vez de que te encontraste con la muerte que te arrebató a un ser querido y te diste cuenta de lo frágil que es la vida, o la primera vez que alguien usó una palabra de tu etnidad y la realidad del racismo se puso real para ti, o que simplemente te encontrabas en un momento viviendo con una tristeza que no desaparecía y que te diste cuenta de lo difícil que iba a ser seguir adelante. Y hay algunos de ustedes que este quebrantamiento de cadencia se puso parte de su historia aún antes de que tenías palabras y que tú te enterrabas en la ansiedad y los miedos que tú sientes, que tienes dentro tuyo, tú sientes esta noción que el mundo está quebrantado y que yo no estoy segura o seguro en ello. Le cree en la canción Bórrame, dice de que yo conozco un duelo que las personas no hablan, un fuego que enciende toda la casa. No sé si alguna vez te sientes que está dentro de ti algo en donde hay una oscuridad, un duelo, un luto que no quieres hablar, que hay como un fuego que te va a quemar toda la casa. ¿Qué haces cuando tú reconoces de que el mundo está más roto de lo que pensabas? En algún momento en el último Señor de los Anillos, uno de los hobbits se enfrenta con la maldad del mundo, de cuán mal realmente está el mundo. Y dice en este momento de que estaba clamando, gateando, no podía entrar a la batalla, que tenía tanto horror, dice, desde que lo aquejaba, dejándolo ciego y enfermo. ¿Te has sentido así alguna vez de que la desolación del mundo te hace sentir ciego y enfermo, así que hay de náuseas, de deseo de vomitar la injusticia que tú ves, que te ciegan donde tú no puedes ni mirar? No sé si alguna vez te has sentido en ese momento esta profundidad de la realidad de que el mundo está más roto de lo que tú pensabas. Si lo has sentido en algún momento, creo que estás con buena compañía, porque yo creo que es exactamente lo que está pasando con Habacuc en este texto en particular. Cuando él llega a este punto en capítulo 2, Habacuc recuerda que ha visto la injusticia alrededor de él. Hace un par de semanas ya lo hemos visto, que la injusticia estaba todo alrededor de él. Clamó a Dios, hizo las cosas correctas, clamando a Dios, trayendo su queja a Dios, clamando a Dios en medio de su injusticia, diciendo que Dios, tú vas a lidiar o manejar las injusticias del mundo, y dijo que sí, que lo voy a hacer contra Judá, y la manera en que lo voy a hacer es que voy a traer a Babilonia para destruirte, aplastarte, así voy a lidiar o manejar tu injusticia o conquistarlo. Y Habacuc dice que no quiere eso, y después dice Dios de que sí voy a encargarme de los babilonios, pero no dice cómo o cuándo. Dice que yo voy a encargarme de esto en algún momento. Y ahora Habacuc está aquí, que se ha subido a su atalaya, y el mundo estaba más devastado de lo que había imaginado. Está esperando a Dios, reconociendo de que está mucho más roto el mundo de lo que él pensaba. Y en este texto Dios no le da a Habacuc una respuesta fácil. Es una de las cosas que realmente que me encantan las escrituras, es que si tú eres una persona que piensa que el cristianismo o la Biblia es algo de respuestas fáciles, no has leído suficiente. No te da respuestas fáciles, no te da así las respuestas sencillas y fáciles, no da a Habacuc esa respuesta y al contrario le da una palabra de cómo vivir en los tiempos en donde él se encuentra. Y esta palabra, este mundo no fue fácil para Habacuc, tampoco va a ser fácil para ti, porque no provee la respuesta que tú quizás piensas que necesitas de lo que Dios está haciendo. Pero es la palabra de Dios y es suficiente para el momento en donde nos encontramos. Fue suficiente para Habacuc y es suficiente para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando el mundo parece ser más deteriorado, roto de lo que pensamos? Hay tres verdades que creo que vemos en este texto: de ten paciencia, de ser honesto y quédate quieto. Sé paciente. La injusticia tiene fecha de caducidad, de vencimiento. Sé honesto. La codicia que impulsa la injusticia no reside únicamente en tus enemigos. Y quédate quieto, que tu Dios no te ha olvidado. Vamos a entrar al texto. Sé honesto, sé paciente, que la injusticia tiene fecha de caducidad o vencimiento. Ahora, cuando Habacuc escribe estas palabras, parece ser que los babilonios tienen todo el poder del mundo. Según las propias palabras de Dios a Habacuc, los babilonios, en el versículo 5, dice que los babilonios, en ese versículo, dice que abren su garganta como el Seol. Seol es. Y es como la muerte. Esa palabra Seol describe el mundo de abajo, que dice que de modo que no se queda en casa porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Y cuando yo me pienso en esta imagen de los babilonios, es como la muerte derramándose a través del mapa, la muerte, la oscuridad desparramándose. Y yo pienso en como esa palabra, el vacío, la película en donde Bob, o Rayos se llama la película, en donde Bob luego se convierte en el vacío y como su poder se convierte en una sombra oscura que se arrastra por la ciudad de Nueva York y borra a todo aquel que toca así y nadie lo puede detener. Así es la imagen de Babilonia, como arrastrando, desparramando toda la oscura sombra, sibilación tras sibilación. Y por eso Habacuc dice en 1:17 de si Babilonia va a seguir vaciando su red, destruyendo naciones sin piedad. No sé si sabe lo que está diciendo Habacuc, si esto terminará alguna vez, si va a seguir pasando, sucediendo. No sé si alguien lo va a detener, lo va a terminar. En versículo 6 de capítulo 2 tenemos la respuesta de Dios. Miren, a la segunda mitad del versículo 6 de capítulo 2 dice ahí, ¿hasta cuándo? Dice. Y burlas, a ver, no pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a Habacuc aquí de que se que las burlas o las dice que va a llegar un día en donde el poder de Babilonia caerá y la gente se burlará de la memoria de Babilonia? Eso es lo que está diciendo. Que llegará un día en donde Babilonia caerá y la gente se burlará de la memoria de ellos. Entonces lo que está diciendo es que la injusticia tiene una fecha de caducidad o vencimiento, no dura para siempre, tiene una fecha de caducidad y eso no meramente es verdad cuando se trata de las maldades de Babilonia, se trata también de las maldades que nosotros hemos enfrentado en tu vida y en la mía, que la injusticia tiene una fecha de vencimiento. Es un buen recordatorio a nosotros porque a veces la injusticia se ve que no se puede parar, no se puede detener, que tú haces lo mejor de amar, de buscar la justicia, de pasar de tus mejores esfuerzos. A veces la injusticia parece ser que está ganando y que el pensamiento de eso, de ello, te hace sentir ciego y enfermo, ¿no? A veces quizás te sientes cuando ves la injusticia política o el abuso de poder. A lo mejor es la inequidad política o económica o la realidad de que hay mujeres en este mundo de que tienen sus embarazos no anticipadas y siento que la única opción es el aborto. Esas son cosas que son reales en nuestro mundo donde es injusticia profunda que está pasando. Para algunos de ustedes, quizás una injusticia que sea más personal. Quizá algo ha pasado en tu vida que te ha hecho a ti y que la justicia no fue servida nunca y parece ser de que la persona que lo hizo, que completamente lo salió sin consecuencia. Y en cada una de estas circunstancias, la palabra Habacuc también es una palabra para ti y para mí, que no hay injusticia lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a Dios. Dios hará justicia a su debido tiempo. La injusticia tiene una fecha de caducidad, de vencimiento. La manera en que Dios lo va a hacer, yo no lo sé. Pero no hay injusticia que puede sobrevivir a Dios. Y quizás ahora, quizás llega ahora o quizás después, pero la injusticia, la explotación, el abuso sí se va a juzgar porque no hay maldad que puede durar más de lo que es el Dios eterno. Eso es parte del punto. El Martin Luther King Jr., él al final de ese trayecto a Selma, dijo de que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Porque la razón por la que el curso del universo se dirige hacia la justicia perfecta es porque no porque nosotros somos tan buenos o poderosos, sino porque el Dios que reinaba en el mundo de Habacuc aún reina hoy y seguirá reinando al final. Y esto es lo que sucede cuando vivimos con esta realidad presente. No reaccionamos ante la injusticia, sí lo reconocemos, sí lo nombramos, pero no reaccionamos con pánico ni ira contra la injusticia, ante la injusticia, sino que actuamos con calma, con confianza paciente, hacemos lo que se pueda y confiamos que Dios lo logrará al final lo que nosotros no podemos hacer cuando cada injusticia y maldad sea desenmascarada y revelada por lo que es. Pero entonces la respuesta de Dios se vuelve rápidamente más complicada. Mientras movemos a la segunda parte de ser honesto, la codicia que impulsa la injusticia no solo está en tus enemigos, en nuestros enemigos. Según la palabra de Dios a Habacuc, la codicia es el combustible que alimenta el deseo de los babilonios de dominar el mundo entero. Es la codicia, se alimenta por la codicia. Y lo que Habacuc quiere que Dios haga, quiere que Dios vea esta codicia, esta injusticia. Y Habacuc dice que destrúyanlos, sáquenlos. No sé si ves Dios, porque ellos merecen ser destruidos. Y Dios responde a Habacuc en una manera un poco extraña, porque la mayoría de este texto que hemos leído son estos cinco maldiciones que Dios habla de los babilonios, Habacuc. Y en tus Biblias en inglés está marcado en la palabra es hoy en hebreo, de ay, son maldiciones. Y cada una de estas descripciones revela un aspecto diferente de la codicia de Babilonia. Pero presten mucha atención porque no solamente se trata de la codicia de Babilonia. Vamos a ver en cada uno de ellos. Vemos en el versículo 6 a 8 de que la codicia de los babilonios no estará satisfecho hasta que consigan lo que otros tienen. La primera parte de la codicia de babilonios es que ven los que otros tienen, lo desean y lo toman. Esa es la codicia de Babilonia. Por eso Dios declara en versículo 6, ay del que aumenta lo que no es suyo. Lo que dicen los babilonios es que cada vez que tú tomas algo porque tú quieres lo que alguien posee, de hecho tú te pones en deuda contra que algún día deberás pagar. Pero después vemos en versículo 9 a 11. Otro movimiento en donde la codicia de los babilonios les convence que pueden proteger todo lo que poseen. Es una frase un poco extraño. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido. ¿Y qué tiene que ver este nido? ¿Qué se refiere? Está diciendo que tú piensas que puedes poner tus posesiones tan alto en un lugar en donde nadie los puede alcanzar, que tú piensas que puedes proteger a tus cosas, que puedes de dejar a que nadie toque tus cosas. Ay del que piensa que puede mantener protegidos sus cosas. Eso es lo que está diciendo. Porque los babilonios, ellos construyen todas estos muros y cajas fuertes para proteger a sus tesoros, para prohibir de que ninguna otra nación pueda tomar sus posesiones y lo que han de su botín. Pero Dios dice esas murallas de que las piedras claman, dice en versículo 11, ciertamente la piedra clamará desde el muro, dice, cada vez que tú escuchas ese muro hacer un sonidito, es un recordatorio que ese muro está débil, que algún día alguien va a venir y va a tomar tus cosas. Eso es lo que está diciendo aquí de ellos, es una declaración de que su protección es débil y no perdurará. Y vemos que los babilonios, su codicia, utilizan a las personas para su propio beneficio en versículo 12 a 14, porque construyeron sus ciudades utilizando el trabajo forzado de las naciones que conquistaron y la esclavitud. Por eso declara en versículo 12, dice que hay del que edifica una ciudad con sangre, porque están abusando, explotando a los humanos, seres humanos, para construir sus paredes. Y Dios nos ayuda a ver en esto que primero dice que lo han hecho. Y después dice de que la gloria de Dios va a llenar el mundo como los mares. ¿Por qué de repente está hablando de la gloria de Dios aquí? Porque ellos pensando de que pueden ser dueños de un ser humano, están declarando una gloria que solamente pertenece a Dios, porque Dios solamente tiene el derecho de decir, yo soy el dueño de este planeta, solamente Dios puede decir eso. Ellos estaban tratando de hacer esa declaración, entonces Dios está diciendo, ¿quieren ver la gloria? Yo les daré gloria, voy a llenar todo el mundo con mi gloria, como los mares, y los voy a destruir, mostrándoles de que nunca tenían gloria al principio, que no será la suya. Eso es lo que está diciendo. Y vamos a ver ahora en la cuarta parte de que los babilonios utilizan a la codicia para multiplicar a su poder, utilizan a las personas para multiplicar su poder. Y describe a los babilonios aquí como un prójimo que le da a su prójimo demasiado vino para explotarlo sexualmente. Y este texto reconoce que es horrible aquí, es un pecado horrible, pero el foco no es en la inmoralidad sexual en sí, es en el hecho de que los babilonios se hacen parecer más poderosos, humillando y degradando a los demás, que están explotando los seres humanos para su propio poder y estatus. No es solamente a los seres humanos. En versículo 17 dice de que los árboles de la violencia contra el Líbano te cubrirá, dice. Y el exterminio de las fieras te aterrará. Ven que todo el mundo es algo para explotar para su propio beneficio y poder. Y así responde Dios en versículo 17. Les dice, 16 y 17, que serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Está diciendo que la manera en que están actuando, avergonzando a los demás, dándole este vino, esta copa para que estén humillados y despreciados, dice que la copa de Dios también le va a llegar a ustedes, te alcanzará. Y la vergüenza ensombrecerá tu gloria. Y por último, los babilonios y su codicia creyeron que pueden controlar a sus ídolos. Ahora bien, la burla de Dios hacia Babilonia revela la arrogancia de los babilonios, dice que en versículo 19, ay del que dice al madero, despierta, o el que piensa que puede crear la vida o controlar lo que han hecho, porque solamente Dios lo puede hacer. Porque los babilonios pensaban que sus ídolos les servían, que tenían el control sobre ellos, pero de hecho sus ídolos tenían control de ellos. Y los sacerdotes de Babilonia hablaban a estas imágenes, a estos ídolos, como si fuera que estuvieran vivos. Y Dios dice, qué tontos, qué sontos que piensan eso. Y cuando empieza a describir a Babilonia de esta forma, lo que me imagino a Habacuc diciendo es que Dios está empezando esta descripción y dice, sí, esto es lo que estoy diciendo, Dios, sí, estoy de acuerdo que es exactamente como los babilonios son. Y sí, Dios, por eso tú tienes que destruir a los babilonios. Sí, aún tú lo admites. Pero después algo viene y Habacuc empieza a entender y después se pone quieto, se queda quieto y empieza a reconocer una verdad que espero que ustedes también vieran en este texto, de que esta codicia No solamente es la propiedad de Babilonia, también existe en las personas alrededor de él y en Habacuc también. Entonces, si Babilonia, si la codicia de Babilonia significa que Dios debería destruir a los babilonios, Habacuc, entonces, ¿qué hago contigo? ¿Qué hago contigo, Habacuc? Si esa misma codicia con que los babilonios viven, si eso está presente en ti, Habacuc, entonces, ¿qué de mí? ¿Qué de ti? La codicia no paraba en los límites de Babilonia. Esa misma codicia que impulsa a los babilonios también está presente en el corazón de Habacuc y en tu corazón y en el corazón mío. Que tú y yo somos personas codiciosas. Y quizás tu primera reacción es que yo no soy, no, no, no soy, no, yo no soy como Babilonia, no quiero dominar el mundo entero, yo no quiero ser dueño del mundo entero, pero sí, sí quieres, y yo también. Tirth for Fear tenía razón ya en 1985. Todo el mundo quiere gobernar el mundo. Todos quieren, todos lo queremos gobernar el mundo. Y la razón por qué decimos de que no lo queremos no es porque nuestros corazones son tan puros. Es porque si eres niño de los 90, de que tú veías episodios de Pinky y Cerebro para saber de que no podías dominar el mundo, estás pensando en el científico en sci-fi o sabes de que el uno que quiere dominar el mundo, de que él empieza con su monólogo y después llega a un pozo y muere. Y tú no quieres ser esa persona. La única razón por qué no estás tratando de gobernar el mundo, dominar el mundo, porque tú te das cuenta que es impráctico, que no se puede, pero si tú quieres controlar el mundo como todos los demás, todos lo queremos hacer. Así que esto es lo que hacemos. Al contrario, nos damos cuenta de que yo no puedo controlar el mundo, entonces vivimos vidas de codicia en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras casas y aún en nuestras iglesias. Quizás yo no puedo controlar el mundo, pero sí puedo controlar tal cosa. Todos quieren gobernar el mundo. Y cerramos a nuestros ojos a cómo eso produce injusticia en nuestras propias vidas y en las vidas de las personas como nosotros. Cerramos nuestros ojos a eso. Solamente podemos ver la injusticia de los demás y lo podemos ver tan claro, pero perdemos a la nuestra. No vemos a nuestra codicia, que todos quieren gobernar el mundo. Y al final practicamos la misma codicia que Babilonia, solamente que lo hacemos en una escala más pequeña. Agustín de Hipona, el norte africano, el pastor, dijo en el siglo V que puedes ser pobre y aún así arder de avaricia. Si quieres saber si eres avaricioso o no, no pienses en lo que está vacío en tu alcancía, piensa en lo que está lleno en tu corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Te sientes insatisfecho, insatisfecha porque hay algo que otras personas tienen y tú no? ¿Y tienes envidia o celos por lo que ellos tienen? Hasta el punto que a veces nuestras vidas que no podemos disfrutar las bendiciones de las otras personas porque nosotros queríamos esa bendición para nosotros mismos. ¿Estás ansioso de proteger lo que tú posees, preocupándote de lo que podrías perder? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando tienes que dejar las cosas que tú posees por un tiempo? ¿Te sientes ansioso, ansiosa porque tienes miedo de lo que va a pasar a tus cosas? ¿Tú evalúas a las personas que conoces en función de cuánto beneficio podrían aportarte? De parte de eso, ¿te pones molesto o molesta con las personas que no pueden proveer ningún beneficio a ti? ¿Utilizas a la gente para aumentar a tu poder social? ¿Cómo puedo utilizar esta relación para elevarme a mí misma, mí mismo? ¿Estás convencido de que puedes mantener a tus hijos bajo control? ¿Tú ves a las cosas en tu vida? Estás lidiando, pero después tú dices, no, yo lo puedo manejar, yo lo puedo hacer, yo puedo detener o pararme cuando quiera. ¿Estás convencido que puedas mantener a tus ídolos bajo tu control? No sé si te das cuenta que todos estos son los pecados de Babilonia. Los pecados de Babilonia no se detienen en el borde, en el límite, en la frontera de Babilonia. Eso es lo que pasa en Babilonia, aun cuando pasa dentro de la iglesia, la codicia que impulsa la injusticia no se encuentra solamente nuestros enemigos, sino que nosotros también. La misma codicia que impulsa la injusticia que tú odias es muy probablemente que reside en tu corazón también y en la mía. Entonces, ¿qué hacemos? Si somos honestos con el texto, yo creo que nos deja desesperados, pero no nos deja en desesperanza. En versículo 20 dice que el Señor está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra. Calle, porque tu Dios no te ha olvidado de ti. Y aquí hay una quietud que empieza, un silencio que se apodera del libro de Habacuc por primera vez, porque Habacuc reconoce que la culpa de toda la tierra delante de Dios, toda la tierra culpables delante de Dios. Entonces todo el cosmos ahora guarda silencio, culpable. Y el Señor dice que está en su santo templo. Es una manera de declarar de que Dios todavía gobierna sobre su mundo. Que Habacuc y toda la tierra guarda silencio porque Habacuc reconoce que no tiene nada que ofrecer a un Dios tan soberano y santo. Y en su vacío, eso le hace guardar silencio. Pero lo hermoso de este texto es que en versículo 20, que el Señor está en su santo templo, pero dice, calle delante de él toda la tierra. Que cuando Habacuc no tiene nada para ofrecer, Dios ofrece a Habacuc a él mismo. Y aquí Habacuc reconoce que la única esperanza que tiene y lo que realmente necesita no es Dios haciendo lo que Habacuc ha exigido, no es Dios dándole a Habacuc lo que cree que necesita o diciéndole a Habacuc lo que cree que necesita, sino que lo que necesita Habacuc es Dios mismo. Y la respuesta de Habacuc a este reconocimiento es el silencio. Quédate quieto. Mi Dios no me ha olvidado. Quédate quieto. Mi Dios no me ha olvidado. Quédate quieto. Nuestro Dios no nos ha olvidado a nosotros. Y si pronunciaras esas palabras cada vez antes de reaccionar ante una injusticia, si eso fuera tu primera respuesta cuando la vida te parece injusta, quédate quieto, mi Dios no me ha olvidado de mí. Ahora entiende que quedarte quieto no significa ser pasivo, porque igual tenemos que buscar la justicia, igual tenemos que buscar lo que es justo y recto para nosotros y los que están a nuestro alrededor. Nunca escuchen de estar quieto, de ser pasivo, es ser paciente y reconocer que lo que más necesitamos no es un cambio en nuestro mundo o las circunstancias del mundo, sino la presencia de un Dios inmutable. Eso es lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. Nuestro mundo está roto y somos codiciosos, envidiosos y culpables, pero Dios en su gracia se nos ha dado a sí mismo. Y lo que nos necesitamos no es lo que Dios puede hacer por nosotros, sino que lo que Dios quiere hacer dentro nuestro, en darnos a sí mismo. Entonces he tratado de pintar una imagen de cuán roto y la decadencia del mundo y dentro tuyo, y es muy fácil sentirse desesperado o desesperada. Es esa desesperanza en el mundo, pero también tu propia culpa, tu propia codicia, envidia, avaricia, pero que te das cuenta de que la avaricia revelada, la culpa revelada por la ley, no es la palabra final de Dios. Escucha otra palabra, la gracia del Evangelio, la gracia del Evangelio, porque hay una verdad que tú y yo sabemos que Habacuc no sabía. Y es que aunque todo el mundo sí es más roto de lo que podríamos imaginarnos, Dios en Cristo tomó esa decadencia, injusticia y pecado sobre él mismo. Y en Jesucristo, las verdades de Habacuc se ponen más ricos, más hermosos de lo que Habacuc aún podría haber sabido. Piénsenlo en este texto que hemos leído, que según la palabra de Dios a Habacuc. Recuerda que dijo que yo voy a hacer a los babilonios que tomen la copa de mi ira, que eso es lo que merecen las personas, los que son avariciosos, que merecen tomar la copa de la ira de Dios. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento en Jesús? Que en la noche que fue traicionado, que va a pasar por el juicio, que le va a poner en una cruz, dice: Padre, que este copa me pase de mí si fuera posible. ¿Por qué lo dice? Porque lo que está pasando en Jesús, lo que va a pasar a él, es que la copa de la ira de que todos nosotros merecemos, que los babilonios también merecían, pero nosotros también esa copa de ira se derrama en Jesús, el que no tenía pecado, en nuestro lugar. Que la copa de la ira Jesús toma hasta el final, tomando el castigo para tus pecados y para los míos. No solamente eso, vemos que Habacuc y Jesús, los dos, claman y encuentran al silencio. Habacuc clama, grita y la tierra está en silencioso, pero Dios le da a Habacuc, le da a sí mismo en ese silencio a Habacuc. Y en la cruz Jesús también va a clamar: Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y no es la tierra que queda en silencio, es los cielos que se quedan en silencio, porque la culpa que nosotros merecemos, el castigo que merecíamos estaba siendo derramado sobre Jesús. La injusticia de toda la tierra se está derramando sobre Jesús. Y él se enfrenta no a una tierra silenciosa, sino que un cielo silencioso para tú y para mí. Entonces, aún aquí señala a Jesús, porque la palabra Habacuc, los sacerdotes de Babilonia claman a las imágenes de piedra, tratando de despertarlos, de traerlos vida, de despierta, que viva, y no lo pueden hacer. Pero que había un tiempo, 3 días después de que Jesús murió, que cuando el Señor que gobierna en su santo templo habló a una tumba de piedra sin vida, y dentro de esa tumba estaba la vida, el cuerpo de Jesús, y Dios hizo lo que ningún sacerdote babilónico lo pudo hacer. Él trajo vida en donde había muerte. Despierta. Y el que había muerto volvió a la vida. Y en esa mañana, en esta mañana, en todo el mundo, la tierra se llena de la gloria de Dios, alabando a este Dios. Entonces se cumple lo que se dio, lo que dijo a Habacuc 2:14, que la tierra se llena de la gloria de Dios mientras los cristianos se reúnen para adorar a este rey resucitado. Y tú eres parte de eso también. Tú eres parte de eso. Entonces, ¿qué hacemos cuando reconocemos que el mundo está más roto de lo que pensábamos? Ten paciencia. La injusticia tiene fecha de caducidad, de vencimiento, porque ninguna injusticia puede perdurar más que Dios. Seamos honestos, que la codicia que impulsa la injusticia no solo reside en nuestros enemigos, sino que en nosotros también. Pero también estén quietos, que nuestro Dios no se ha olvidado de nosotros y nos ha dado el don, el regalo de sí mismo. Y quiero que nosotros pasamos ahora en un tiempo de oración. Y quiero que nosotros empecemos a pensar uno a la vez, como preguntas para tu tiempo de oración. Entonces vamos a tomar un momento. Vamos a respirar. Y mientras lo hacen, mientras preparan para orar, que tomen en cuenta lo que está pasando en tu cuerpo, en tu espíritu, que lo tomen en cuenta, reconociéndolos, estando conscientes de ellos. Tomen un momento de entrar a la presencia de Dios en el silencio, en la quietud. ¿Cuál injusticia te está hablando en este momento? Sea paciente. La injusticia sí tiene fecha de vencimiento y caducidad. Lo puedes llevar a Dios en este momento. Lleva esa injusticia a Dios. Confía que Él puede y que sí, Él lo va, se va a encargar de ello en su tiempo. Llévalo a Él. A lo mejor tengas una lista entera, está bien. Puedes ir uno por uno en esa lista. Y puedes dárselos al Señor, a Dios. Probable que para la mayoría de nosotros lo tenemos que dar una y otra vez, depositarlo a Él. Dando la injusticia a Dios no es algo que lo haces una sola vez y ya se acaba. Nuestros cuerpos, nuestras mentes no funcionan así. Pero se lo puedes dar ahora. Y sé paciente, que la injusticia tiene fecha de vencimiento, de caducidad. Ahora puedes ir de las cosas externas fuera de ti a las cosas dentro tuyo, ser honestos. Que la codicia que impulsa la injusticia no solamente se encuentra, no solamente reside en nuestros enemigos. ¿Dónde existe la codicia, la avaricia dentro tuyo? ¿Qué está hablando, qué está atrapando? Y pide al Espíritu de Dios que reside dentro tuyo si eres cristiano, cristiana. Pide al Espíritu de Dios que te enseñe, que quite la máscara, las cosas que no puedes dejar enmascarar solos. Tome el tiempo y ora. Dios, enséñame, muéstrame dónde está esa avaricia dentro mío, dentro mía. Ahora quédate quieto. Quédate quieto y sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Cuando miras a la maldad dentro, fuera de ti y también ves la maldad dentro tuyo, te puede dejar en desesperanza, desanimados, pero Dios no nos deja así desesperados porque nos da a sí mismo. Recibe a su gracia. Recibe a su perdón. Deja que te lave, que te limpie. Dios Padre nunca puede pensar menos de ti que piensa de Jesús si tú estás en Cristo. Lo que es verdad de Jesús, esta verdad es verdadero de ti y que el Padre ve a Jesús y lo mira y dice que tú eres mi hijo. Amado, en ti yo me compadezco, tengo complacencia. Entonces puedes mirar dentro tuyo en los lugares en donde no tienes complacencia, no te complace, pero Dios sí te ve en Cristo y te ama y sí tiene complacencia de ti en Cristo. Recíbelo. Dios, a tus manos nosotros entregamos a nuestros espíritus. Ten misericordia de nosotros. En tu nombre lo pedimos. Amén. En la noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo que este es mi cuerpo, dado por ti, entregado por ti. Y de la misma manera tomó la copa después de la cena, diciendo de que esta es mi sangre derramada por ti. Háganlo. Recordándome de mí, la manera en que lo hacemos aquí en Soju, nosotros sacamos un pedacito de pan y lo metemos en la copa, el vino está marcado con una cuerdita o el jugo de uva, lo que permite tu conciencia. Se lo puede meter en la copa como un recordatorio del cuerpo de Dios entregado por ti, la sangre de Dios derramada por ti. Si tú no eres seguidor de Jesús, esta es una santa cena para los creyentes bautizados en Jesús. Si tú no eres creyente o seguidor de Jesús, te pedimos que no participes en esta cena. No es porque te queremos excluir. No lo queremos hacer para nada, queremos darte bienvenida en la manera que Dios, que Jesús nos da bienvenida a todos, que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, en vez de tomar esta cena, esta comunión, entonces toma unos minutos y toma a Cristo. Comprométete a Él, a seguirle a Él, a que Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Tomen y coman. Este es su cuerpo y este es su sangre.